el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 23 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. No todo está perdido en este fútbol tan mercantilizado. Quedaos con este ejemplo. El argentino Paulo Dybala, sin duda una estrella, ha dicho no al fútbol árabe que le ofrecía 75 millones de euros por 3 temporadas. Ha preferido quedarse en su club, la Roma, de la que se ha enamorado aunque lleve allí tan solo 2 años. Un soplo de aire fresco en medio de un mercado que entra en su fase definitiva porque se cierra de aquí en una semana. Un mercado que lidera el Atlético, que ha gastado ya 183 millones y ha ingresado 73, con un gasto neto pues de 110. Y no lo ha cerrado, aprieta por Janko, por el que ofrece 30 kilos, y negocia por Walter Benítez, el portero del PSV. Pero habrá salidas, se va Moldován, saldrá Samu Omorodión y ya veremos si Lemar e incluso Riquelme. Nos espera una semana frenética de operaciones porque son muchos los equipos que tienen la plantilla a medio hacer. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a ocupar de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la comisión de esta materia en el Senado, a instancias del Grupo Popular, para responder de las incidencias que se vienen produciendo en los trenes este verano. En lo que más nos afecta, Puente ha reconocido que se han vivido experiencias desagradables para los viajeros en la estación de Chamartín y sobre todo en larga distancia por la reducción del espacio para ellos derivada de las obras que se están acometiendo. Reconoce que seguirá habiendo molestias y pide comprensión y paciencia, pero también cree que los problemas se están magnificando. Desde el Partido Popular, senador Juan José Sanz, han echado mano de ironía.
Ruego un poco de paciencia y de comprensión. No estamos cruzados de brazos, estamos invirtiendo más que nunca. Y veremos los resultados pronto, pero para alcanzarlos sufriremos algunos inconvenientes. Vamos a trabajar duro para que sean los menos posibles.
La gente tiene que acostumbrarse a que esto va a seguir produciéndose. Solamente falta que nos diga que la gente es desagradecida porque usted por un billete ofrece una aventura que no sabe cuándo sale, no sabe cuándo llega y además entre medias tampoco sabe cuáles van a ser las condiciones.
Y hablaremos de la reunión hoy entre el presidente Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el fondo de los 22.000 migrantes irregulares que han llegado solo este año al archipiélago y los 5.000 menores no acompañados que tienen que tutelar allí. Aún no ha comparecido el presidente canario. El Partido Popular deplora que Sánchez solo se reúna con un presidente autonómico y que el gobierno no tenga un plan concreto para afrontar la avalancha de migración irregular. Borja Semper.
¿Cómo es posible que a finales de verano, a finales del mes de agosto, este gobierno todavía no tenga un plan? No tenga un plan sobre inmigración. No tenga un plan ni para atajar a las mafias en origen, ni para controlar nuestras fronteras, ni para dar una salida humanitaria a los inmigrantes en España. En definitiva, lamentablemente, a finales del mes de agosto estamos igual que a principios de año.
Y hasta 200 efectivos humanos han llegado a emplearse en el incendio ocurrido ayer en el término de Tres Cantos que progresó hacia Colmenar Viejo, afectando a 7 viviendas. Ya no ofrece ningún peligro, está estabilizado, pero se han quemado más de 500 hectáreas, aunque pasto en su gran mayoría. El origen parece estar en una negligencia. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Parece que el incendio ha comenzado en una cuneta, justo en una cuneta alrededor de la que hay tráfico, por lo tanto puede ser el detonante algo que haya podido ser lanzado desde un vehículo.
Otro siniestro, la explosión por una fuga de gas en un piso de la calle Arzobispo Morcillo arroja consecuencias mayores de lo previsto. Los vecinos de 5 de las plantas del inmueble no podrán volver a sus casas antes de 4 meses. Nos ocuparemos también en nuestro informativo de las fiestas de varios municipios y de la protesta de vecinos de Villalbilla ante el centro de menas de esta localidad después de que uno de los allí alojados, un chaval marroquí de 17 años, haya sido detenido y dejado en libertad al ser menor por supuestos tocamientos a una vecina de 14 años.
Gracias, Luis. Os escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte.
Thank you.
Enseguida los pormenores, ahora os adelanto lo más significativo del día. Jude Bellingham ha sufrido un golpe en el entrenamiento de esta mañana. Le están valorando ahora. De momento es duda para el encuentro de mañana. Ahora ampliará Carlos Rodríguez. Carlo Ancelotti ha tomado hoy la palabra 48 horas antes de que el Real Madrid reciba al Valladolid. Su última aparición ante los medios sirvió para dejar patente su enfado con el partido que los suyos jugaron el domingo en Mallorca. Pero Carleto cree que el vestuario ha entendido lo que ocurrió.
Hemos trabajado en lo que no ha salido bien en el partido contra Mallorca. Lo hemos entendido muy bien lo que ha pasado. Hemos intentado de arreglarlo esta semana. Y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución.
El Atlético acaba de presentar a Conor Gallagher en el auditorio del Metropolitano. El inglés ha caído de pie ante la afición tras sus primeros días en Madrid. El pitbull, como le ha dibujado el club en las redes por su agresividad, se ha explayado hoy sobre su llegada al Atlético.
Siempre tenía mucha confianza de que el trato iba a salir. Yo realmente quería venir al club y veía que el club realmente me quería. Así que veía que iba a salir adelante. Pero por supuesto, todas estas cosas llevan tiempo y estoy muy contento de que ya haya salido todo.
El Atleti sigue peleando por traerse a Janko, el central eslovaco del Feyenoord. El jugador está apretando al máximo para jugar a las órdenes de Simeone. Mientras, el que se va seguro es el guardameta Moldovan. Jugará cedido la próxima campaña en el Sassuolo italiano. Hoy ya no se entrenó con el equipo, tampoco lo hizo con el grupo Lemar, con problemas en el aductor, otro en la rampa de salida. Mañana tenemos derbi en el Coliseum, Getafe-Rayo a las 9:30 de la noche. El Geta trabajó esta mañana, el Rayo lo hará esta tarde. Es baja segura Arambarri en los azulones, es duda hasta última hora Mayoral. Atención al turco Yildirim, delantero del Rennes, que estaría viajando hacia Madrid para unirse a la plantilla de Bordalás. Un Bordalás que pide refuerzos cuanto antes, la plantilla está muy falta de efectivos.
Sabéis las fechas que quedan para el cierre y el club sabe lo que necesita el equipo. Tenemos mucha tarea por hacer de aquí al cierre del mercado y bueno, pues a ver si llegan los jugadores para cubrir las posiciones que necesitamos cubrir, que son bastantes.
El Leganés ya ha cerrado su noveno fichaje, se trata del central ecuatoriano Jackson Porozo, que llega cedido con opción de compra desde el Troyes francés. Aún no es oficial, sí lo es la llegada del delantero Munir El Haddadi, que llega libre tras acabar contrato en la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, sí, la verdad que ha sido un verano muy movido, he tenido varias ofertas, he estado esperando para ver lo que era lo mejor para mí. Ha llegado el Leganés y yo creo que es un sitio donde tengo que estar, puedo hacer grandes cosas y ayudar al equipo sobre todo.
Territorio Madrid al tanto, mañana comienza la Liga en Primera Federación, entran en liza los filiales, el Atlético de Madrid B recibe al Sanluqueño y el Castilla juega en Marbella, sexta temporada de Raúl González Blanco al frente del filial madridista.
El reto es muy grande, creo que somos capaces de poder aspirar a cualquier cosa, pero eso no lo va a ir marcando cada jornada y según vayan pasando el tiempo donde podemos estar, pero con la intención de estar en lo más alto.
Hoy se pasa por este partido de la una el entrenador del Fuenlabrada, Alfredo Sánchez. Debuta el domingo contra la Antequera. El Alcorcón visitará al Yeclano. Bombazo en la Vuelta Ciclista a España. El australiano Ben O'Connor gana la sexta etapa con una minutada de ventaja y es el nuevo mayor rojo con 4 minutos y 51 segundos de ventaja sobre el esloveno Roglic, gran favorito al triunfo final. Hoy se disputa la séptima etapa, 180 kilómetros con final en Córdoba. Open de Estados Unidos de tenis. Alcaraz va por el mismo lado del cuadro de Sinner, con el que no se vería hasta unas hipotéticas semifinales. Carlitos debutará el próximo martes contra el australiano Li Tu, número 188 del mundo. En el cuadro femenino, Paula Badosa se medirá en primera ronda a la suiza Golovic, número 74 del mundo. Motor, este fin de semana se disputa el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Se corren en este momento los primeros entrenamientos libres y han llegado las primeras explicaciones de Carlos Sainz sobre su decisión de correr en Williams la próxima temporada.
Obviamente analicé todas las opciones del mercado. Quería ser el jefe de mi propio destino. Williams me dio la confianza y creí en ellos. Me sentí muy animado con el proyecto y muy motivado por ver un equipo que me quería tanto.
Y Fútbol Sala, España derrotó por 5-1 a Hungría en Ferrol en el tercer partido de preparación del Mundial de Uzbekistán que comienza a mediados del mes de septiembre. 1:10, vamos con el Real Madrid. Yeah. La segunda jornada de Liga comienza hoy con dos partidos. A las 7 de la tarde, Celta-Valencia en Balaídos. A las 9 y media, Sevilla-Villarreal en el Sánchez Pizjuán. Para mañana, 7 de la tarde, Barcelona-Atlético de Bilbao en Montjuic. 9 y media, Getafe-Rayo Vallecano en el Coliseum. Domingo, 5 de la tarde, Real Madrid-Valladolid en el Bernabéu. Domingo, 7 de la tarde, Leganés-Unión Deportiva Las Palmas en Butarque. Domingo, 9 y media, Atlético de Madrid-Girona en el Metropolitano. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Qué pasa con Jude Bellingham, que esta mañana ha sufrido un golpe en el entrenamiento? ¿Qué noticias tenemos a esta hora de la tarde?
Pues poco más que lo que ha comentado Ancelotti, pero de forma muy escueta, porque el propio entrenador del Real Madrid pensaba que no había trascendido, y yo creo que le ha sorprendido la pregunta de una compañera en la sala de prensa, en la rueda de prensa previa a este partido contra el Real Valladolid, y lo único que ha dicho Ancelotti es que ha sufrido un golpe y que estaba pendiente de evolución. Y estamos esperando a ver lo que nos comunican desde el Real Madrid en cuanto al problemilla. Esperemos que sea solamente eso, problemilla que ha sufrido Bellingham. Ancelotti lo ha catalogado de golpe, pero no sabemos mucho más. Y ya digo, de cara al partido contra el domingo frente al Valladolid, pues ahora mismo es una incógnita saber si va a poder jugar o no.
En cuanto tengamos noticias fidedignas, os contaremos cómo está la situación de Jude Bellingham. Bueno, ha hablado Carleto esta mañana. Le he visto más serio que otras veces, Carlos.
Sí.
Menos dicharachero, con un rostro más serio, la verdad. Ha hablado de las consecuencias del partido de Mallorca y cómo ponerle remedio a los males que tuvo el equipo en ese partido. Ha hablado de Rodrigo y este famoso asunto de los celos o de la convivencia de las estrellas en el vestuario del conjunto madridista. Y también, por supuesto, de Mbappé y del centro de la defensa, que está un poquito bajo mínimos, puesto que a Álava le queda todavía bastante tiempo. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, sobre todo lo primero por cómo ha afrontado la semana y, lógicamente, trabajando en corregir lo que salió mal el pasado fin de semana en Mallorca, en el estadio de Son Moix, sobre todo la segunda parte, que le fastidió la posibilidad de conseguir la victoria al Real Madrid. Bueno, ha incidido un poco en lo que ya comentó en aquel postpartido, es decir, la falta de equilibrio, en lo que se ha trabajado esta semana, pero en cualquier caso él le ha quitado hierro al asunto porque, como dijo nada más terminar el partido, estaba bien localizado el problema. Él lo tenía bien detectado y, por tanto, sabían dónde tenían que trabajar. Eso y luego el asunto de ser un equipo quizá este año todavía más volcado hacia la banda izquierda en el ataque, porque por allí obviamente está Vinicius, suele caer Mbappé, Bellingham también tiene tendencia, y es más, Rodrigo muchas veces abandona la banda derecha también, y se viene a la izquierda. Y sobre esa, bueno, pues ese desequilibrio, esa asimetría, también ha hablado Ancelotti con respecto a lo que va a ser este Real Madrid de esta temporada. Eso también lo tiene muy claro que no va a cambiar, pero lo que pasó en Mallorca sí tiene que cambiar.
Bueno, el partido de domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos hecho esta semana. Hemos trabajado en lo que no ha salido bien en el partido contra Mallorca. Lo hemos entendido muy bien lo que ha pasado. Hemos intentado de arreglarlo esta semana, y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test.
El otro día en Mallorca como que volcó demasiado el ataque por la banda izquierda. No sé si tiene que dar alguna indicación o no.
Creo que esta es un poco la característica, no solo de este equipo, de los equipos del último año, también porque la presencia de Vinicius, jugamos un poco más por banda izquierda por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años, porque también Benzema le quería jugar por izquierda, por centro izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro izquierda. Ha salido muy bien. Ahora, no, por cierto, no le voy a decir tenemos que jugar por la otra banda, cuando en los últimos años hemos ganado dos Champions jugando ahí. Tenemos que seguir jugar ahí.
No hay un problema para Ancelotti en este asunto, no. Y cree que lo van a arreglar de cara al próximo partido. En ello han estado trabajando durante toda la semana. Asunto Rodrigo, la famosa BMW con la R al margen, uh-huh. Ese mensaje público en el que, bueno, parecía haber ciertos celos hacia su papel dentro del equipo, o por lo menos la repercusión que tenía fuera de la plantilla del equipo blanco. Dice Ancelotti que no hay caso Rodrigo.
No, porque lo he hablado con él. Recordemos que después de esa portada que presuntamente a Rodrigo le molestó, digo presuntamente porque después de la explicación de Ancelotti parece que se queda en presunto, y luego escribió unas líneas en su canal de WhatsApp, ¿sí? Que tampoco seguramente es el medio de mayor difusión que tiene un futbolista, eso también llama un poco la atención teniendo en cuenta que tienen redes sociales de todo tipo, y que fue borrado pero sí, quejándose un poco de ese trato secundario y de haberle quitado de la foto, como aquel que dice, intentando reivindicar su importancia y su valía en el Real Madrid. Bueno, pues hoy Ancelotti ha reconocido que sí, que lo hablaron y que Rodrigo le dijo que todo eso era falso.
He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada. Está muy contento aquí, está trabajando muy bien. Ha sido uno de los mejores en estos partidos, entonces no hay ningún problema con él. Todos sabemos cuáles son las calidades que tiene. En esos dos partidos lo ha hecho muy bien, porque ha marcado gol contra Mallorca, ha aportado mucho en el partido contra Atalanta. Para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado, porque está jugando. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo.
No hay caso, Rodrigo, ha sido contundente en este aspecto Carlo Ancelotti. Asunto de los centrales, Vallejo está fuera para este partido, sí, salvo que haya recuperación de ultimísima hora. Álava le queda mucho tiempo, está con lo puesto en esa demarcación el Real Madrid.
Sí, ha sido una pregunta evidente porque de momento, y hasta que Álava vuelva, y le va a costar todavía volver, porque lo de Álava ya decíamos que es una lesión, aunque es una rotura de cruzado como la que tuvo Courtois o Militao, pero su recuperación no ha sido igual de buena ni de pronta, así que todavía le quedan un par de meses y más, seguramente un par de meses largos para poder volver a los terrenos de juego. Pero claro, a estas el Real Madrid llega al partido contra el Valladolid con dos centrales del primer equipo, que son Militao y Rüdiger. Si realmente han pensado, bueno, y luego está el tema de Vallejo, que no está y que cuando esté, pues tampoco cuenta demasiado, la verdad, no tiene la confianza de Ancelotti. Si piensan reforzar esa parcela, y luego está también el tema del medio campo. Fíjate que en la gira en Estados Unidos, Mario Martín, hoy oficialmente ya cedido al Real Valladolid, sí. Claro, no estaba Tchouaméni, no estaba Camavinga, pues jugó muchísimo tiempo de los amistosos que ayer jugó el Real Madrid y hoy, como digo, se ha convertido en futbolista del Real Valladolid. Si en algún momento, le preguntaban también a Ancelotti, han valorado el quedarse con él teniendo en cuenta la lesión de Camavinga. Pero primero, el asunto de los centrales.
No, como hemos dicho, tenemos recursos ahí para reemplazar, que son los jóvenes que tenemos, que son muy buenos. Como emergencia tenemos también a Tchouaméni. Entonces, esperamos Álava con toda la calma del mundo.
Hoy se ha hecho oficial la cesión de Mario Martín al Valladolid. Quería saber si tenían claro desde la pretemporada que iban a buscarle un destino en otro equipo de primera división o si después de la lesión de Camavinga en la Champions tuvieron algún tipo de cautela.
La lesión de Camavinga, la lesión de un mes, él creo que volverá al final de septiembre. Creo que no podemos bloquear el crecimiento de un jugador para un mes. Para nosotros hemos pensado que un año para jugar para él puede ser muy importante para su progresión y lo hemos hecho, el jugador estaba de acuerdo, jugará un año más y volverá más fuerte y más listo.
Está claro que este es el partido que quedará para la historia como el debut de Mbappé en el Bernabéu, Carlos, eso es evidente.
Absolutamente, ese sí que va a quedar para la historia porque va a ser su primera aparición con la camiseta del Real Madrid en el que ya va a ser su nuevo estadio y de ello también ha hablado Ancelotti. Le han preguntado sobre todo los compañeros de la prensa francesa si entendía que pudiera encarar el partido con cierta ansiedad, con cierta presión por aquello de ser el primer día, el debut, etcétera, etcétera. Y la verdad que Ancelotti, bueno, lo tiene claro. Y también tiene claro cómo va a salir Mbappé.
Va a ser un día muy bonito para Mbappé, volver por primera vez jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.
Seguro que la gente está expectante por ver a Mbappé y él tendrá muchísimas ganas de debutar. De hecho, mañana va a tomar contacto con el estadio porque quieren mañana entrenar allí para tomar contacto con el césped, que ha habido problemas también en los últimos tiempos, ¿eh?
El año pasado, sí, la verdad es que, bueno, pues hasta que se le va cogiendo el truco al tema del césped y cómo es guardado luego y cómo se conserva y se mantiene en perfectas condiciones, pues ya sabemos que durante fases de la temporada no está todo lo bien que debiera. Acuérdate aquella declaración de Guardiola también en su momento,
sí,
que
sí,
la
sí.
tiró...
Partido de
Champions. Con toda la intención del mundo, y en eso están, y como han puesto el terreno de juego nuevo, pues quieren mañana tener esa toma de contacto puerta cerrada, con techo cerrado, que en principio se va a jugar así, y con el tema de la temperatura, ¿no? Así que mañana puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que va a ser la última sesión de la semana para preparar el partido.
Vamos a ver qué pasa con Bellingham, si, no, si llega o no llega. El resto van a ser, yo creo que los mismos, salvo lógicamente Mendy, que no puede jugar el partido.
Eso es, sí. Fran García por Mendy, y el resto en principio serán los mismos que jugaron en Mallorca, a la espera de confirmar cuál es el estado físico de Jude Bellingham, que ha sufrido ese golpe en el entrenamiento de la mañana y que de momento no tenemos más noticias, pero lógicamente hasta las dos estamos pendientes de cualquier novedad que aparezca con respecto al inglés.
Y un último asunto es el de Courtois. Ayer hizo público un comunicado en el que dice que no va a ir a la selección belga hasta que el seleccionador Tedesco deje de estar en el cargo. Está claro que están enemistados. Ni Tedesco le iba a llamar, ni él quiere tampoco ir a la selección.
Sí, me pareció muy coherente la explicación de Courtois, porque él tiene claro que lo que menos quiere es enredar y que el ambiente en la selección belga se enturbie. Creo que eso no iba a pasar, porque como tú dices, tampoco por parte del seleccionador hay la más mínima voluntad de contar con el portero del Real Madrid. Así que Courtois dejó claro que mientras siga siendo este técnico el seleccionador belga, él no volverá a la selección belga.
Esta es la última hora del Real Madrid. Enseguida el Atleti acaba de presentar a Conor Gallagher.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música. Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música.
En la madrugada de viernes al sábado y en la madrugada del sábado al domingo repasamos aquellos...
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana. Onda Madrid. Onda Madrid Todo Música.
Las últimas horas de la madrugada desde Onda Madrid Todo Música.
De camino al amanecer con el mejor chill out. Ambient, sonidos electrónicos. Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Acaba de ser presentado en el Metropolitano, en el auditorio del estadio, Conor Gallagher, 24 años, va a lucir el 4, ha firmado por 5 temporadas con el Atlético, un tipo que ha caído de pie entre la afición tras sus primeros días en la capital, la verdad. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, y eso que ya pisó el Metropolitano el pasado miércoles, prácticamente nada más hacerse oficial ese fichaje por el conjunto rojiblanco, ese traspaso del Chelsea al Atlético de Madrid. Ya conoce el campo, hoy ha entrenado con el resto de sus compañeros en el mismo Estadio Metropolitano y, como tú bien has comentado, le han presentado en el auditorio del feudo colchonero pues hace apenas unos minutos. El acto, como no, lo ha presentado el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, que lo ha hecho de la siguiente manera, esa presentación a Conor Gallagher.
Conor, ya has visto y sentido el aprecio que te tiene la afición. Y eso es porque has demostrado un enorme interés por venir a nuestro querido club. Tu llegada no ha sido fácil, ha sido una negociación muy complicada, pero al final se ha resuelto con éxito gracias a tu compromiso y tus ganas de vestir la rojiblanca y al empeño que tenía el club de que te incorporaras a nuestro equipo. Estoy convencido que tus características aportarán mucho al equipo y serán valoradas y reconocidas por todos nuestros seguidores. Eres un jugador con mucha garra, que derrochas trabajo y empuje, y eso a nuestra afición le encanta y sabe premiarlo desde la grada. Ya te oí el otro día que empezabas a hablar español y que quieres aprender español. Lo vas a conseguir muy pronto, ya lo verás.
Y Gallagher ha hablado, obviamente, en inglés, porque sí, todavía no domina el castellano, tardará un tiempo. ¿Cómo ha estado Gallagher?
Pues ha estado bien. Yo creo que se ha sentido muy respetado cuando ha llegado al Atlético de Madrid, muy querido por los seguidores y el propio club. Y eso que la operación ha sido realmente difícil. Recordemos que la operación entre el Chelsea, Atlético de Madrid y Conor Gallagher tuvo sus inicios hace 15 o 20 días. Gallagher estuvo metido en un hotel de Madrid.
O 4 o 5 días, el pobre.
Sí, o incluso más, entrenando al margen y sin que se desbloqueara la operación entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Y claro, se le ha preguntado por esa situación que vivió en Madrid, cómo la vivió el propio futbolista y si tenía confianza en que definitivamente pudiera firmar por el Atlético.
Siempre tenía mucha confianza de que el trato iba a salir. Yo realmente quería venir al club y veía que el club realmente me quería. Así que veía que iba a salir adelante. Pero por supuesto, todas estas cosas llevan tiempo. Y estoy muy contento de que ya haya salido todo.
Contento de que haya salido todo, pero evidentemente tuvo unos días ahí de cierto nerviosismo. Cómo no, uno de los hombres y de los nombres que ha presionado para que Conor Gallagher estuviese en el Atlético de Madrid ha sido Diego Pablo Simeone. Por él se le ha preguntado al propio Conor Gallagher y también por la manera de comunicarse. Porque claro, todavía Gallagher no sabe español y Diego Pablo Simeone no sabe inglés.
Por supuesto, Simeone fue una gran parte de mi decisión de venir a este club. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tengo mucha ilusión de jugar con él y de darlo todo. Por supuesto, de la forma que él quiere que jueguen sus jugadores en el medio del campo, yo creo que encajo bastante bien. Doy siempre el 100% en el campo y creo que él aprecia eso. Por supuesto, estos dos primeros días han sido bastante difíciles. Hace mucho calor, pero me voy a ir acostumbrando. De momento tenemos un intérprete que nos ayuda a comunicarnos, pero es fácil, es bastante simple. En el campo es bastante simple porque me muestra lo que tengo que hacer y directamente lo entiendo, así que tampoco es complicado. Y según vaya pasando el tiempo, podré entender más y todo el mundo estará contento. Por supuesto, entrenador es muy diferente a un ambiente en Londres, pero me encanta. Hace mucho calor y el modo de vida es distinto, pero realmente lo estoy disfrutando. Todos los jugadores han sido muy amables. Me han dado la bienvenida muy bien. Algunos ya los conocía, lo cual ha hecho las cosas más fácil. Y espero poder construir una amistad con muchos de ellos.
Dos veces ha dicho lo del calor, ¿eh?
Sí, sí. Evidentemente, lo que vivía él en Londres no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la capital de España y el calor. Y claro, se le ha preguntado también a Gallagher por su demarcación, dónde le gusta jugar, porque indudablemente lo que aporte en el medio del campo Gallagher al Atlético de Madrid va a ser vital. El conjunto colchonero buscaba un medio centro, es la petición de Diego Pablo Simeone desde hace ya bastantes meses, diría yo, y el propio Gallagher ha comentado que sí, que él juega donde quiera, pero que su demarcación es la de medio centro.
Bueno, por supuesto, no me importa jugar en cualquier posición del campo donde quiera que juegue el entrenador, aunque sea delantero, de central, de lateral. Por supuesto, prefiero de medio centro. Siempre y cuando esté ayudando al equipo a jugar bien y a ganar partidos, eso es lo más importante.
El Atlético no ha cerrado ni muchísimo menos el mercado, está apretando por Janko y sobre todo Janko, el central eslovaco, está apretando mucho allí en Rotterdam al Feyenoord para venir aquí al Metropolitano.
Sí, siguen esas negociaciones, duras negociaciones entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid. Lo último que se sabe es que el conjunto rojiblanco ha realizado una última oferta de 30 millones de euros más el 20% de un posible traspaso por Janko y veremos si definitivamente el Feyenoord puede dar el ok a esa operación. Todo parece que se va a arreglar porque el conjunto del Feyenoord ya se ha puesto en contacto con un central zurdo del Sporting de Portugal, que juega en el Sporting de Portugal y por lo tanto en Holanda, en Países Bajos y en España, en el club del Metropolitano, tienen esa presencia de que la situación se va a resolver en pocos días, incluso en pocas horas, diría yo.
Oye, la portería. Esta mañana ya no ha entrenado Moldovan, que está en Italia, porque allí se va a jugar cedido, y están negociando con el portero del PSV. De momento no hay acuerdo entre clubes.
Sí, un Horatio Moldovan que llegó del Rapid de Bucarest por 800.000 euros en el pasado mercado invernal. El Sassuolo es el club que más ha apostado por el futbolista rumano, ha viajado a Italia. Se puede llevar el Sassuolo a Horatio Moldovan por 500.000 euros, que le costará la cesión, más otros 700.000 por la opción de compra obligatoria que tendrán los italianos dentro de un año. Así que todo hace indicar que Moldovan va a dejar el Atlético de Madrid también en próximas horas. ¿Qué sucede? Que si se va Horatio Moldovan, tendrá que ir al mercado del Atlético de Madrid a buscar un guardameta. Ese guardameta, ya se sabe quién es Walter Benítez, argentino de 31 años, que juega en el PSV. El Atlético de Madrid ha ofrecido 3 millones de euros más uno más por variables. El conjunto del PSV, el equipo de la Philips, pide 8. Así que en esas negociaciones, en ese tira y afloja, están ahora tanto el PSV como el Atlético de Madrid.
Y el portero está como loco por venir, va a apretarle todo lo que pueda al PSV Eindhoven. Vamos a ver si hay acuerdo o no. Y rápidamente, esta mañana ha aprobado 11 con un cambio. ¿Entraría Coque en el 11 de cara al partido frente al Girona?
Sí, por Barrios. Los dos primeros entrenamientos era Barrios junto a De Paul, los hombres en el medio del campo. Pero esta mañana ha sido Coque con Oblak, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, Griezmann, De Paul, Coque, Samulino y Julián Álvarez. Es decir, que esa posición de mediocentro, Barrios, Coque, puede ser la que le está bailando ahora mismo en la cabeza al propio Diego Pablo Simeone.
Anoche estuvo en el enfoque Juanjo Buscalia, que es un periodista argentino que conoce de primerísima mano a Julián Álvarez, y esta es la radiografía que nos hizo, nos lo cuenta Dani Martín. Quería evitar
el amor. Julián Álvarez es la nueva ilusión del Atleti, pero ¿quién es realmente Julián Álvarez? Juanjo Buscalia, periodista argentino, nos descubre a este chico de 24 años que, pese a su corta carrera, lo ha ganado prácticamente todo.
Bueno, Julián es un futbolista total, que responde a los retos que se le han presentado en su carrera con mucha naturalidad. Ya es campeón de Copa América, es campeón del mundo, bicampeón de Copa América, campeón de finalísima. Es decir, los retos los ha superado con holgura. Por eso
tantas sensaciones. No solo ha triunfado con la selección, con el City levantó 6 títulos, es decir, sabe lo que es ganar. Y además, como ha dicho Buscalia, es un futbolista total que al Atleti le viene como anillo al dedo.
Parece Julián Álvarez un futbolista con características talladas a mano para jugar en un equipo del Cholo, porque el Cholo que pide sacrificio, que pide compromiso, Julián Álvarez es algo que lo caracteriza, más allá de su talento natural. También le suma una cuota de sacrificio por encima de la media. No es casual que el Cholo lo haya pedido.
Los esenciales para jugar con el Cholo los tiene, pero a nivel futbolístico, para hacernos una idea, ¿a quién se puede parecer?
Tiene algunas cosas por cómo conduce que a mí me hace acordar a Saviola. Tenía también una conducción en velocidad muy buena y definición, y creo que Julián lo tiene. A mi gusto, Julián lo que le aporta como cuota extra es esa dosis de sacrificio que Saviola no tenía.
Como futbolista es un 10, pero ¿cómo es a nivel personal?
Su esencia es la de ese chico noble del interior de la República Argentina. Es un chico que está escribiendo leyenda día a día y, sin embargo, él mantiene los pies sobre la tierra. Me parece que eso es lo que mejor lo define a él.
Pues así es Julián Álvarez, un chico que lo tiene todo para triunfar en el Atlético de Madrid y que seguro va a dar muchas alegrías a la afición rojiblanca.
El domingo debuta a las 9:30 en el Metropolitano contra el Girona. Atención, noticia de última hora, ¿cuánto tiempo va a estar de baja Jude Bellingham, Carlos?
Pues un mes aproximadamente, porque las pruebas diagnósticas han revelado que ha sufrido una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Este es un músculo muy estrechito que parte desde la rodilla, parte trasera de la rodilla hacia el tobillo, y es la zona en la que ha sufrido, como decimos, Jude Bellingham esa lesión muscular. Así que un mes de baja, nos dicen aproximadamente, pues ya prácticamente hasta después del parón de selecciones o incluso algo más, en teoría no va a volver Jude Bellingham para estar con el Real Madrid.
Comienzo accidentado, primero Camavinga, ahora Bellingham, y esto no tiene más que empezar, ¿eh?
No son lesiones evidentemente graves, pero bueno, esto al final también posibilita el que Ancelotti empieza a tener que rotar de manera natural, que suele ser lo que habitualmente le suele pasar a Ancelotti.
Veo a Modric titular el domingo.
Pues es una posibilidad, sí, Suamení, evidentemente.
Modric,
teniendo en
Valverde.
Cuenta, sí, desde luego es una vía que se le abre, porque no creo yo que vaya a cargar más el ataque teniendo en cuenta ya que tiene a los tres de arriba. Así que Modric gana enteros para sustituir a Bellingham en el partido del próximo domingo, que está ya por supuesto descartado, como tampoco jugará contra Las Palmas y como tampoco jugará contra el Real Betis en estos partidos que quedan antes del parón de selecciones.
Un mes de baja Jude Bellingham. Mañana hay derbi en el Coliseum, Getafe-Rayo, a partir de las 9:30 de la noche. Bordalás ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos, ha estado allí preguntándole y escuchando atentamente a Gabriel Fernández. Gabi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Bordalás está a vueltas con la plantilla, sigue muy corto de efectivos y reclama que hay que reforzarse mucho y ya.
Sí, sí, es que está clarísimo, solo tiene 17 jugadores inscritos, el club sabe lo que necesita, ha dicho eso claramente José Bordalás, necesita varios fichajes porque los equipos además se van reforzando y ellos parecen que no, que siguen presentándose jugadores pero todavía quedan por llegar. Señala eso, que está preocupado porque la plantilla se ha ido debilitando con el paso del tiempo y que puede ser peligroso. Sobre los refuerzos, habla Bordalás.
Tenemos mucha tarea por hacer de aquí al cierre de mercado y bueno, pues a ver si llegan los jugadores para cubrir las posiciones que necesitamos cubrir, que son bastantes. El club sabe lo que necesita el equipo, tenemos que cubrir posiciones porque la liga es muy larga, muy exigente. Esto es fútbol profesional, para cumplir objetivos necesitas alternativas y necesitas un número de jugadores mínimo para poder competir con garantías, puesto que esto es muy largo y nosotros ahora mismo, como he dicho anteriormente, tenemos puestos por cubrir, puestos que únicamente tienes un jugador y esto es muy largo, no tienes pues un recambio a ese puesto y esto, bueno, pues lo pueden aguantar los chicos un tiempo, pero al final te acaba pasando factura. Y al final, ahora mismo, pues tengo que trabajar con los jugadores que tenemos, pero todos conscientes de que hay muchos puestos que cubrir en la plantilla y que el club lo sabe, en falta mínimo 4 o 5 jugadores, yo creo que alguno más, porque la plantilla es reducida y la temporada es larga. Esto es fútbol profesional. Os puedo comentar, mirad, yo llegué, como sabéis, en mi segunda etapa en el club y conseguimos salvar la categoría, había una plantilla muy amplia y desde entonces se ha ido debilitando. Y bueno, pues esta temporada estamos como estamos, no se puede debilitar la plantilla así porque al final acabas pagándolo.
Muy clarito Bordalás sobre las necesidades del equipo. Hablando de refuerzos, hay un delantero turco del Rennes, Yildirim, que estaría viajando hacia Madrid.
Sí, Bertug Yildirim, delantero procedente del Rennes de 22 años, estuvo en la Eurocopa con Turquía, aunque no jugó ni un solo minuto. Fue expulsado, por cierto, contra Holanda por protestar en el último partido y el año pasado jugó un total de 28 partidos este delantero, anotando solo un gol entre los partidos disputados entre Liga, Copa y Europa League.
22 años, 1,91 m y atención a Mohamed Bamba, que es un futbolista del Lorient, de Costa de Marfil. El Getafe lo quiere, él quiere venir, está apretando, pero de momento no hay acuerdo entre los clubes. Y hablando de bajas, el que no va a estar mañana con toda seguridad es Arambarri.
Sí, lo tiene claro Bordalás, se forzó un poco al jugador y finalmente tuvo que ser cambiado contra el Athletic. Ha dicho que regresará pronto y ese pronto no parece que dé a pensar que esté para el próximo partido
descartado
debido a esa lesión muscular, así que descartado Arambarri para el partido contra el Rayo.
Y Mayoral duda.
Sí, sobre Mayoral. Le han preguntado también bastante a Bordalás. El jugador está entrenando, no ha jugado ningún partido en pretemporada, lo venimos recordando, no jugó en San Mamés. Sobre su tiempo de recuperación, cuándo volverá a jugar y sobre si se va a quedar en el Getafe, esto dice Bordalás.
Va a ser difícil. Está entrenando muy bien, ya se está metiendo muchas tareas con el equipo y estamos contentos porque está trabajando francamente bien. Todavía nos queda una sesión mañana decidiremos si vamos a poder contar con él.
¿Puedes confirmar si se va a quedar para la próxima temporada o sigue existiendo la posibilidad con los rumores que ha habido todo este año?
No, ahora mismo es jugador del Getafe y yo como técnico cuento con él, como con el resto de compañeros y lo estamos cuidando muchísimo para que llegue en las mejores condiciones y nos pueda ayudar porque es un magnífico jugador, como todos sabéis, lo demostró la temporada pasada y para nosotros es un jugador muy importante, obviamente.
Mañana veremos si entra en la lista Mayoral, difícilmente como titular, porque no ha jugado un solo minuto de pretemporada, recordemos, con esa lesión que arrastra en los últimos meses. Jené, prácticamente le dábamos por descartado hace 7-10 días, pero de momento sigue aquí y no hay noticias en torno a que se vaya a marchar.
Sí, hace poco salió esa posible oferta de Arabia por Jené. Ayer desde Sudamérica hablaban de una posible oferta por parte del Botafogo brasileño. Le hemos preguntado sobre eso a Bordalás, si le preocupa una salida de un jugador tan importante con la plantilla tan reducida que tiene, y le ha dicho que está tranquilo. Esto dice Bordalás sobre Jené.
Bueno, ahora mismo no te puedo decir, ¿no? Porque bueno, pues ahora estamos dentro del mercado donde hay prisas, donde hay cierta ansiedad, inquietud y bueno, muchos equipos tienen mucho trabajo adelantado. Nosotros tenemos trabajo todavía por hacer, obviamente, hasta el cierre. Y ahora mismo Gené es jugador del Getafe y bueno, no tenemos noticia de absolutamente de nada. Por lo tanto, en ese sentido estamos tranquilos.
No sería raro que mañana repitiera Uche como delantero centro, como pasó en Bilbao. Mañana lo veremos, pero sin duda es la sensación ahora mismo en Getafe. Le vamos a conocer mejor. Uche debutará mañana en partido oficial tras deslumbrar en Bilbao. Le conoce muy bien Víctor González, que trabaja en la dirección deportiva del Ceuta, el club desde que llegó al Geta. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿sorprendido por la repercusión que ha tenido su partido en Bilbao?
Hombre, pues la verdad que sí, ¿no? La verdad que nos sentimos súper orgullosos por el partido que hizo y por la proyección que evidentemente está teniendo, ¿no? Al final es un salto enorme de Primera Federación a Primera División, evidentemente, y bueno, siguiendo mucho su proyección, siguiendo mucho los partidos de Getafe, que bueno, que toda Ceuta se ha hecho un poquito del Geta.
Es verdad. Oye, no sé si eres tú el primero que le ves o te hablan de él y vas a verle, pero lo ficháis del Moralo, de hecho del filial del Moralo, que estaba en Primera Regional, creo, en Extremadura, ¿no?
Sí, él llega al filial del Moralo, pero es verdad que a mitad de temporada rápidamente sube al primer equipo, digamos, del Moral, en tercera división del Grupo 14, y ahí es donde realmente ya nos fijamos en él y vamos a verlo y bueno, conseguimos cerrarlo al final de temporada.
Bueno, lo ficháis para el tercera federación en principio, pero claro, le veis tales condiciones que rápidamente sube a jugar al primer equipo en Primera Federación, ¿no?
Sí, es cierto que lo firmamos en principio para el B, pero hablamos con José Juan Romero, que es el técnico del Primera Federación y lo mandamos para hacer pretemporada con el primer equipo. Él nunca llegó a pisar el filial y nada, a los 2-3 días pues el técnico nos dijo que se iba a quedar ahí, que nos fuéramos buscando pivote para el B.
Con vosotros jugaba de pivote siempre, en el medio campo, ¿no?
Sí, aquí jugó, la mayoría de los partidos lo ha hecho de pivote, pero es cierto que José Juan también, como hizo Bordalás el fin de pasado, lo puso un partido en punta.
O sea que ya tenía una pequeña experiencia en la delantera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, físico espectacular, no hay más que verle, ¿eh? Parece que está esculpido por yo qué sé, por un Adonis. Un tipo con carácter, eso también se vio claro. ¿Cómo le definirías? ¿Qué no hemos visto de Uche? Tú que lo conoces bien.
No, Uche tiene un portento físico tremendo, pero aparte tiene unas cualidades técnicas que también son brutales. Y si a eso le sumas que bueno, tiene una personalidad con un balón en el campo que es brutal. Él llega aquí con un gran hándicap, que es el lenguaje, que bueno, que poco a poco va entendiendo cada vez más, pero incluso así es que se comió la Primera Federación de una manera brutal, ¿no? Era proyección semana tras semana. Y la verdad que bueno, para nosotros fue sorprendente el paso tan grande de Tercera División a Primera Red, porque el salto es enorme, quizás más que de Primera Federación a Primera División, porque estamos hablando de que, bueno, la Primera Federación ya se parece mucho a la Segunda, pero es cierto que fue sorprendente a paso encantado como iba creciendo el futbolista.
El Getafe y otros le echan rápidamente el ojo, porque yo creo que en enero ya lo tenías traspasado, ¿no?
Sí, es cierto que hubo muchos intereses de equipos de Primera Federación, creo que 5 o 6, incluso de Portugal también, pero Getafe fue el primero que decidió firmarlo para el primer equipo, y eso fue lo que, bueno, que tanto Uche como su agente pues se decidieron por el Getafe. Bueno. Ellos tuvieron muy claro que no querían para el filial, que lo querían para la primera plantilla. Creo que Bordalás ahí también tuvo, o por lo menos eso es lo que se escucha, que tuvo bastante que ver y se decidieron por él pues rápidamente.
Y la última, ¿qué futuro le auguras por lo que le conoces y por lo que ves?
Pues yo es que no sé dónde puede estar el techo de Uche, sinceramente, porque la proyección que lleva, como te digo, es brutal y después que es un jugador que es una esponja, ¿no? Que lo que se le explica, incluso aún sin entender todavía al 100% el español, pues es que, como te digo, es que es una esponja, es que lo capta todo muy rápido, es capaz de adaptarse a cualquier posición, como ya hizo el fin de pasado cuando juega en punta. Entonces, pues como te digo, no sé dónde puede estar techo, pero lo que sí tengo claro que va a ser un gran futbolista y que seguro que marque una era y una carrera deportiva pues grandiosa.
¿Y en lo personal cómo es el chico?
Es muy bueno, es muy humilde, muy trabajador, es que es un niño, es que todavía, pues imagínate, ¿no? Al final tiene 21 años y como te digo, es súper humilde, muy trabajador, es muy compañero, en este aspecto es un gran, como te digo, un gran compañero y cero problema en el vestuario.
La radiografía de Uche, que mañana estará en el Coliseo contra el Rayo, lo cuenta Víctor González en la dirección deportiva del Ceuta, la gente que le echó el ojo cuando no le conocía absolutamente nadie. Víctor, un abrazo, mil gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
El Rayo, que mañana juega, por supuesto, contra el Getafe en el Coliseo. Dos nombres propios en el mercado, Batalla y James, Dani.
Así es, Augusto Batalla, el portero está viajando ya a España, se espera que llegue en las próximas horas y se pueda oficializar a lo largo del fin de semana su llegada. Tenía también la opción de fichar por San Lorenzo, el equipo argentino, pero vio que no le llamaban y por ello finalmente se decantó por volver a España. Al Rayo va a llegar cedido de River Plate por una temporada sin opción de compra y así se va a cerrar la historia de la portería del Rayo que tanto ha dado que hablar este verano.
Y esta tarde, última sesión de entrenamiento antes del partido.
Así es, a las 7 en el estadio de Vallecas. Hará Íñigo las últimas pruebas en el 11 que veremos mañana. Habrá que estar pendientes de Álvaro García y de Ratiu. Terminaron tocados la pasada jornada y veremos si están recuperados para jugar mañana o no. En cuanto al 11, no se esperan grandes cambios. Lo mismo puede entrar Camello, que está siendo la gran novedad del Rayo en estas últimas semanas. Y como acabo de contar, a ver cómo llegan Álvaro y Ratiu, si pueden ser alguno de los dos titular.
El Leganés juega el domingo 7 de la tarde, Butarque frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Está acelerando en el mercado, tiene ya 9 fichajes, uno es oficial ya, Munir el Haddadi, otro Porozo, está a punto de hacerse oficial en las próximas horas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, Munir ya es jugador del Leganés, el delantero de 28 años llega libre y firma hasta 2026 como blanquiazul. Nació en el Escorial, debutó con la selección española y con la selección marroquí y llega a Butarque con una amplia experiencia en nuestra liga a sus espaldas, y es que el Lega será su séptimo equipo en la competición española. Munir ya ha entrenado en esta misma mañana con el equipo y su adaptación será rápida porque ya conoce a algunos compañeros en el vestuario como Dimitrovic, Soriano u Óscar Rodríguez de su etapa en el Sevilla. Tras la llegada de Munir y Altimira, que esta mañana han sido inscritos en la Liga y podrán debutar el domingo ante Las Palmas, el Lega trabaja en la incorporación de un defensa central y tiene avanzadas las negociaciones con el ecuatoriano Jackson Porozo, procedente del Troyes francés. Sería el noveno fichaje que llegaría a Butarque, pero no sería el último, porque el Lega sigue peinando el mercado para reforzar la plantilla.
Mañana 7 de la tarde, Barça-Atleti de Bilbao, partido con mucho morbo, porque allí va a estar Nico Williams, al que pretendió el Barça, pero al que no ha conseguido llevarse. Acaba de hablar Flick, Gundogan ya es oficialmente jugador del City, pero Dani Olmo sigue sin ser inscrito. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Flick está contento con la plantilla que tiene, no piensa en jugadores que no están en su equipo, aunque Dani Olmo, su flamante fichaje, sigue estando inscrito porque excede el club en 37 millones su límite salarial y dependerá del acuerdo con Nike que se presentará esta misma tarde de que pueda ser inscrito ese fichaje entre hoy y mañana.
This is not my job, so,
no es mi trabajo hablar de inscripciones. Simplemente trabajamos muy bien con el equipo esta semana. Realmente me encanta lo que he visto. Dani ahora está listo para jugar y estamos esperando que con suerte mañana esté en el equipo.
También se le ha preguntado al entrenador del Barça sobre la salida de Gundogan. Dice que les quería ayudar y que las cosas han cambiado esta semana. Gundogan oficialmente ha fichado por el City un año con opción otro más. Se ha despedido de los culés con varias frases destacadas. Estaba deseando ayudar a mis compañeros en la nueva campaña, en alusión a esta. Y otra frase más. Me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, me pone un poco menos triste. Y relativo a esta situación del club, ha sonado en las últimas horas la posible salida de Christensen, que precisamente hoy no se ha ejercitado, pero por unas molestias. Flick ha dicho que no se encuentra al 100% y que le quiere mimar, por lo tanto mañana es duda, pero cuenta con él de cara a esta temporada, por lo tanto posiblemente salga Eric García, aunque él también quiere quedarse en el Barcelona. El club espera anunciar en las próximas horas la salida de Mika Fayal Reims y además la cesión de Víctor Roque al Betis. También le han preguntado al técnico por Nico Williams, aunque no quiera hablar de jugadores que no sean suyos.
Tenemos jugadores con mucha experiencia. Jules se puede encargar de él. Pero no es mi trabajo hablar de un jugador del equipo contrario. Nos centraremos en intentar frenarlo y seguro que Jules hace un gran partido.
Y le acaban de preguntar a Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic, por Nico Williams y el partido de mañana.
¿Qué ambiente esperas mañana en Montjuïc? Un poco por lo que se ha vivido en verano con lo de Nico y eso.
Partido
Vamos, he jugado muchos partidos en Montjuïc y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo. Más que nada por la distancia que hay con la gente, es verano, será un partido normal, la gente animará a su equipo, habrá muchos turistas y sí, es posible que haya habido ruido en todo este tiempo, que lo ha habido. Ha servido para llenar muchos periódicos, para muchas tertulias, pues mira, muy bien. Es parte del paisaje. Hay manía, con la historia esta. Que sé, si hay muchas veces que el chicle se puede estirar, estirar, pero hay un momento que ya, oye, vamos a soltar ya.
Vuelta ciclista a España, Ben O'Connor gana la etapa con una minutada la de ayer y puede ganar la Vuelta Bonilla.
Pues puede ganarla, se puso líder de la general y aventaja en 4 minutos 51 segundos al segundo, que no es otro que el esloveno Primo Roglic. El primer español es Enric Mas, en quinto lugar, a 5 minutos 23 segundos del australiano. La Vuelta entra, ni que decir, tiene en otra realidad. El Decatlón tendrá que defender una renta ante los ataques, no tendrán otro remedio, de los Roglic, Almeida o Enric Mas, si de verdad quieren ese maillot rojo. Quedan etapas duras, sin ir más lejos, el domingo con la llegada a Granada y la ascensión en dos ocasiones del puerto de Azayanas de primera categoría, y etapas como los lagos de Covadonga, Cuitu Negro en Pajares, Moncalvillo o Picón Blanco.
¿Y la etapa de hoy qué nos trae?
Pues séptima etapa entre Archidona y Córdoba, 180 kilómetros y medio, con un alto de segunda categoría, el alto del 14%, a 25 kilómetros de meta.
Territorio Madrid al tanto, comienza la Primera Federación, el Fuenlabrada debuta el domingo a las 7 frente a la Antequera. José Luis Poblador, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. Bueno, pues con el objetivo de no sufrir lo que sufrimos el año pasado con el Fuenlabrada.
Eso es.
Y que, bueno, partido a partido, porque es lo que le queda a Alfredo, no es una frase hecha, ver qué opciones tiene el Fuenla de quedar lo más alto posible.
Alfredo Sánchez es el entrenador del Fuenlabrada. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, grupo exigente, 5 filiales, rivales históricos, mucha igualdad. ¿Tienes el corazón preparado para todo esto?
Sí, está claro que bueno, ya conocíamos un poco los grupos de hace tiempo y, bueno, el año pasado nos tocó un poco el grupo del norte, este año más del sur y la gente de Murcia y Valencia. Y bueno, pues va a ser un grupo competido, sí es cierto, va a ser competido con buenos jugadores, buenos equipos y bueno, a ver qué nos depara la temporada.
Y como decía Poblador, que no haya que sufrir lo del año pasado, que hubo que llegar a la última jornada para ganar al Cornellà y salvar la categoría, ¿no?
Sí, es cierto, llevamos dos temporadas jugando en el último partido y bueno, temporada ilusionante, hemos cambiado jugadores, objetivo un poquito ahí, sobre todo, ya como ha dicho, el día a día y mejorar, ¿no? Creo que hemos montado un buen equipito y vamos a competir bien esta temporada y bueno, como decís, luchar por cosas más bonitas, ¿no? De media tabla para arriba para intentar estar ahí en unos puestos bonitos y bueno, yo creo que tenemos un equipo, un grupo bastante bajo, que va a competir muy bien y bueno, sabiendo las dificultades que hay, todavía quedan equipos buenos, históricos, que hacen buenos proyectos y bueno, pero hay que pelearlo.
Alfredo, es una plantilla, digamos, ideal, ¿no? Para este tipo de competición y para esta categoría, ¿no? Habéis mezclado juventud, habéis mezclado también veteranía, habéis conseguido que vuelvan jugadores que son importantes a nivel de club y también habéis fichado a jugadores jóvenes, ¿no? Manteniendo un poco también la esencia de la plantilla del año pasado, ¿no? De los pesos pesados. En teoría, ese trabajo está bien hecho, ¿no? Luego ya el balón decidirá dónde estamos.
A ver, es cierto que, bueno, la palabra veterano, creo que el primer año, pues, con Bolaños, con Juanma, con Cristóbal, con Diamé, eran algo más que veterano, ¿no? Al final, bueno, con Marcos Mauro, tiene 33, Aguza, 32... Estaban en un punto bueno de fútbol todavía, que pueden dar buenas cosas. Yo a niveles de calidad estoy muy contento, hemos intentado compaginar pues gente que vaya también en juego aéreo, que es importante en esta categoría, con un balón parado, que se definen muchos partidos por ahí también, y con gente también distinta, gente más ratonilla, más de más balón, más de regate. Entonces, bueno, dicho, yo estoy súper contento con la plantilla que hemos hecho.
Oye, el grupo yo lo califico, bueno, yendo equipo por equipo, ¿no? Es un grupo marrón. Marrón porque cualquiera de los equipos puede ganar a cualquiera.
Sí, es cierto que yo lo que más noto y percibe de jugar en el norte al sur es pues la capacidad de los estadios, la capacidad de los socios, eso es la mayor diferencia, ¿no? Quizás el año pasado pues fuimos a Logroño, había 200 personas, y en sitios el fútbol pues se vive con menos pasión, ¿no? Quizás el grupo del sur, sobre todo Andalucía, pues ya estemos viendo en Málaga, ya no te hablo de niveles de Córdoba, Málaga, Castellón y compañía, ¿no? Incluso equipos menos como Sanluqueño, bueno, Recre es un histórico que también mete mucha gente. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Que el aficionado está mucho más con su club. Yo creo que cuando viene el descenso la gente se anima como un poco más y, bueno, lo cierto que también hay otros, pues, a nivel económico con mucha más capacidad y de buenos jugadores diferenciales.
¿Cómo llegáis a la primera jornada? ¿Cómo encuentras al equipo? ¿Cómo está de rodado y qué sensaciones tienes?
Bueno, de menos a más. Sí, es verdad que bueno, pues con eso ya contamos un poco. El inicio de la pretemporada con muchos chavalitos del filial. Semana a semana, pues, el club también ha hecho un buen trabajo intentando incorporar jugadores. Y bueno, sobre todo esta última semana que hemos tenido un par de partidos de Copa Federación, pues ha visto un equipo... Pues bien, a niveles de crear buenas ocasiones, defensivamente se han creado un par de situaciones cada partido, pero la portería cero, y una sensación de empaque y que me ha gustado mucho, pues bueno, incluso iba rotando más minutos también, porque esos jugadores que se incorporan mitad de agosto, principios de agosto, pues le va costando un poquito más entrar y bueno, pero contento también con los chicos del filial, que nos han ayudado mucho y han competido los partidos. Entonces, bueno, me quedo lo que es más cercano a la liga y bueno, que pude sacar más minutos el equipo, poco que tengo ni idea, de cara al domingo. Y bueno, pues un equipo que compite bien, que hace cosas buenas, que está siempre en los partidos y en esa dinámica tenemos que estar durante el año.
¿A qué os tiene que ayudar la afición, Alfredo? ¿Qué le pides a la afición?
Bueno, yo ya te digo que afición a las últimas dos temporadas, más la anterior que el club descendió, pues no le hemos dado muchas cosas buenas, ¿no? O lo que es el fútbol, de luchar por cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se ven las buenas aficiones, ¿no? Cuando es necesario, cuando hace dos años los tres últimos partidos de casa B que ganan sí o sí, los sacamos con su ayuda, el año pasado parecido, entonces, poco puedo dar. Mensaje que nos siguen apoyando como lo están haciendo, que creo que, y mi idea y la ilusión que yo tengo es de hacer cosas más bonitas que lo que hemos hecho estos últimos dos años.
Alfredo Sánchez es el entrenador del Fuenlabrada. Toda la suerte del mundo para la batalla que empieza el domingo, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, poblador.
Gracias, hasta luego.
Os añado que además mañana a las 7 juega el Atlético de Madrid B frente al Sanluqueño, también a las 7 Marbella-Castilla y el domingo a las 7 Yeclano-Alcorcón. Y a las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Así es, José María. Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, además de analizar todo lo que ha dicho en rueda de prensa el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, o la presentación de Gallagher, la expectación que hay de cara a ese derbi entre el Getafe y el Rayo Vallecano, donde vamos a enfrentar, a hacer un cara a cara entre David Soria y Sergio Camello, dos imágenes y dos historias potentísimas. Una, algo que no habíamos visto hasta el momento, una huelga de penaltis. El comportamiento de un equipo que no se niega a tirarlos, pero que como se enfadan por tener que tirarlos, se dedican a tirarlos fuera. Bueno, es tremendo. Solo se puede explicar si lo ves. Y luego, otro de nuevo espectáculo bochornoso en Argentina, con una pelea que le hace perder los nervios incluso al propio narrador del partido.
Vamos terminando, recordar la noticia de la mañana, golpe de Jude Bellingham en el entrenamiento matinal, un mes de baja. Jude Bellingham, un mes KO con el Real Madrid. Esa es la noticia de los últimos minutos en el mundo del deporte. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Todo el fin de semana ya estaremos con la Primera Federación y, por supuesto, con los partidos de Primera con nuestros 5 equipos. Hasta aquí el partido de la una. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós.
surrounds me makes me wanna fly. I've been losing sleep.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.